Muchas veces en este programa hemos criticado a las redes sociales, sobre todo cuando se convierten en vocero de algunos indeseables. Estos siempre encuentran el medio para hacer el mal. Bullying, apología del terrorismo, chistes de mal gusto, pero evidentemente no todo puede ser negativo. Gracias a las redes sociales nosotros podemos mantener una comunicación cercana con nuestros ponedores de calles y también te permiten encontrar a personas que hace tiempo que no veías e incluso también lugares especiales. Este es el caso de un joven californiano que a través de Twitter ha localizado la casa de sus tatarabuelos en Cantabria. El chico subió 4 fotos tomadas entre 1965 y 1975 de una vivienda y preguntó: ¿alguien puede averiguar dónde está esta casa? Para más señas aportaba también el apellido español de su familia, Laguillo. Poco después, el joven recibía el mensaje de un hombre que le decía: creo que es el barrio de Trasvilla, a menos de 1 kilómetro de Iruz, dirección Celaya. Intentaré mandar fotos. El joven ha explicado que quería encontrar la vivienda para que su padre y su tía, que tienen previsto viajar a España en octubre, puedan visitarla y ver dónde vivían sus antepasados. Conocer la casa de tus tatarabuelos, donde vivieron esas personas antes de que emigraran a Estados Unidos, debe ser muy emocionante. Y ahora, gracias a Twitter, va a ser posible. ¿La casa seguirá igual? ¿Habrá desaparecido? ¿La habrán reconvertido? Bueno, esperamos ver fotos de cómo se encuentra actualmente la vivienda. Una noticia que nos pone de verdad de buen humor. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Quién te saluda? Es Beatriz Calderón. Lo hago ya en este viernes 11 de agosto de 2017. Estamos en un mes complicado para trabajar, se hace un poco duro, ¿no? Dormir con este calor, levantarte para ir al trabajo. Pero bueno, aquí estamos nosotros para levantar esos ánimos, sobre todo si te ha tocado currar a estas horas. Somos muchos, los que nos hemos quedado poniendo las calles y por eso hemos preparado un montón de noticias, un montón de cosas hasta las 6 de la mañana. Fran Mariño, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos qué nos espera en esta primera hora de programa.
Venga, yo te cuento. Vamos a comenzar esta primera hora hablando de una mujer que no se conformó con tener una vida normal. Ella quería viajar, conocer mundo y ¿sabes dónde acabó? En Dubái. En Dubái sin saber ni siquiera el idioma. Nuestra compañera Lola Palanco ha hablado con ella y, bueno, te aseguro que su historia te va a encantar, Bea. Después yo te voy a hablar de un restaurante muy especial. Es un restaurante que está en Nueva York y a 4 días para que abra ya tiene agotadas todas las reservas. ¿Dónde está la clave? ¿Qué es la cosa rara? Pues que es un local especializado en una chuchería, en una chuche. Luego te voy a decir cuál es. Y antes de que David Otero nos cuente las efemérides del día, recordaremos una entrevista que le hizo el Pulpo a la alcaldesa de Lanz, en Navarra. En un país donde casi no nacen críos, esta localidad no es que se pase de la media, es que el pueblo está creciendo y tiene una población de menores de 5 años que no la hay en ningún otro pueblo de España. Es tremendo, vea lo que está pasando ahí.
Bueno, seguro que muchos ponedores de calles están también pendientes a esta hora de la información del tiempo. No sabemos cómo se presenta este viernes y también el fin de semana.
Bueno, pues llevábamos 3 días viviendo como personas normales, pero ahora el calor está volviendo. Está volviendo poco a poco a la península. Vamos a tener unas cuantas lluvias en el noreste de Cataluña y en Baleares ahora por la mañana, y podría llover quizá un poquito en el Cantábrico. Pero el titular es que las temperaturas están en alza, loco. ¡Ahí vienen! ¡Ya se nota! Ya se escuchan desde aquí las temperaturas, Bea. Suben en la península, suben en Baleares y suben mucho, mucho, mucho en el interior del noroeste peninsular. ¡Vais a flipar! León, el Bierzo, vais a alucinar allí el calor que va a hacer hoy. Así que abrígate, no. O hidrátate, o no lo sé, ya no lo tengo claro, vean, no lo sé.
Nos estamos liando.
No, lo tengo puesto aquí en el guión. Vale. Grita, o abrígate o hidrátate.
Hidrátate ya no sabemos.
Yo creo que es hidrátate hoy.
Hoy hidrátate.
Así que ya sabes, no te la juegues, loco.
Coge tu botellita de agua.
¡Hidrátate! Sí, señor, claro que sí. Así se empieza un programa.
Bueno, yo ayer llegué a mi casa con 8 grados, solamente digo eso. Podemos continuar sin escuchar a los protagonistas de nuestro programa. Sois los ponedores de calle, sois vosotros, y es que lo sabéis. Es claro. Muy importante que marques el número de teléfono del programa, que enseguida te lo vamos a dar. Que entres en directo. Es el modo de llevarte el diploma. Mira cómo suenan estos.
Jacqueline, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Muy bien, de camino a casa.
¿Por qué has estado trabajando durante toda la noche?
Sí.
Jacqueline, ¿dónde trabajas, Has?
En un casino.
¿En cuál?
En Tenerife. Uh-huh. Hay tres. Trabajo en el de la, en Santa Cruz de Tenerife.
Uh-huh. ¿Hay mucho trabajo? ¿Va mucha gente?
Sí, sí. Ahora mismo, en esta época estival, pues, al estar en ciudad, en capital, pues, es menos movimiento, pero sí muy bien. Uh-huh.
José Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde andas, pues, hermano?
Aquí en Córdoba.
En Córdoba ahora mismo, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. ¿Qué temperatura tienes aproximadamente?
Ahora mismo unos 24, 25.
Y José Miguel, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo estás poniendo las calles, hermano?
Soy vigilante de una terraza en un bar. Llevo dos años.
Ajá. ¿Dos años sin salir de la terraza?
De la terraza. Solamente en la calle. ¿Qué puedo decir? Al aire libre.
Al aire libre. Bueno, iba a decir fresquito en Córdoba, pero fresquito en Córdoba como que verde las han segado, ¿no?
No, puedo decir que no.
Ajá. ¿Qué editas? ¿Qué llevas puesto, To?
Por ropa de paisano.
¿Vas de paisano ahora mismo?
Sí, sí, yo no tengo uniforme.
Porque lo haces para que la gente no sepa que eres tú el vigilante.
No, es que el bar que estoy no le interesan que tenga, bueno, como se dice, hacer contrato.
Un abrazo. Oye, sí, dime.
Una pregunta. Estás preguntando sobre los grupos para la semana que viene.
Sí.
Oye, ¿por qué no ponéis grupos españoles?
Claro que sí. Pues,
como Medina Zara.
Muy bien.
Los Secretos, Danza Invisible, todo eso.
Secreto ya ha sido. Medina Zara, apúntatelo, Fran. Medina Zara y Danza Invisible.
Triana,
qué bueno.
Alameda, muy todos bien. Esos antiguos que habían. Coño, hasta Barón Rojo.
Poniendo las calles.
¿Habéis escuchado? Nos podéis pedir lo que queráis, además, a través del teléfono, si lo podemos hacer.
Sí, sí.
Se va a cumplir, ¿eh?
Claro, claro, por supuesto.
Y
este
poner
programa...
música... No tenemos ningún problema.
Este programa está hecho para vosotros, así que pedid por esa boquita.
¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Pues mira, es facilísimo, es una cosa ya tan sencilla que... Mira, y si no lo cuento... No, lo cuento, venga, sí, es el teléfono gratuito 950-60-06. Rápido, apunta que lo repito. 950-60-06. Ojo, porque tenemos otras muchas vías de participación para que te pongas en contacto con nosotros y nos escribas. Estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles. En Twitter, en @poniendocalles. Y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Fenómeno, Fran. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Slow.
4 y 14 de la mañana, tenemos un montón de mensajes en este viernes 11 de agosto. Miguel nos da los buenos días desde Alcoy. También tenemos a Jordi. Yo voy para Mercamadrid, que estará hoy con poca gente, nos dice. Orly, buenos días, ponedores, hidratarse. También Andrés Sabuco, buenos días. Deciros que descubrí el programa hace algo más de un mes, en los turnos de noche de trabajo, y desde entonces estoy enganchado a vosotros y al Hidrátate. Muy buenos días y un gran abrazo desde la ciudad de Las Palmeras, en Elche, en Alicante. Te recuerdo las vías de participación a esta hora. Ya sabes que estamos en facebook.com/poniendolascalles. También nos puedes dejar mensajes en Twitter, @poniendocalles, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y hay un teléfono gratuito del programa, 950-60-06. Y nos vamos a ir ya con el reportaje que nos trae Lola, una de esas historias de una persona original, esas que no pasan desapercibidas cada vez que se escuchan. Personas que no se conforman con tener una vida común. Lola Palanco.
Eso es, Bea. No es el primer ejemplo que tenemos en nuestro programa de gente que sale de casa con apenas nada más que esperanza y ganas de hacer una trayectoria en su vida que merezca la pena, que tienen miedo seguro, pero no le limita a moverse de país, a buscar un trabajo y adaptarse a unas costumbres que no son a las que uno está acostumbrado. Este es el ejemplo de Mariola Salinas, una granadina que se fue de casa a buscarse la vida a un país que no tiene nada que ver con el nuestro. Se fue a Dubái para vivir una experiencia diferente, conocer gente nueva y una cultura y un idioma que no suelen conocer los españoles. No tenía estudios universitarios, pero cuenta que allí no es un impedimento.
Yo me fui con un ciclo superior, un grado superior, pero que allí tampoco no me ha servido porque no te miran los estudios en sí, tienes una carrera o más bien que hables los idiomas que hablas, el esparpajo que tengas, cómo te mueves, tu desempeño y ya está.
Se fue allí sin ningún miedo, con ganas de conocer a esta nueva cultura y sin plantearse volver a casa, y así triunfó.
Para mí, como ya te digo, desde un principio siempre me fui como muy, bueno, si me sale bien, me sale bien, y si me sale mal, nunca pensé que me iba a salir mal. Por lo tanto, siempre ha sido con la esperanza de voy a triunfar y triunfé a mi nivel personal.
Ella empezó trabajando en Barcelona y poco a poco llegó lejos en su trayectoria laboral. Su camino le llevó a este país, donde llegó muy lejos gracias a su carácter, a su empatía con las personas y a la amabilidad que siempre ha tenido.
Bueno, yo trabajo en una empresa aquí en Sant Boi, en Barcelona, trabajo en una empresa de galletas, una tienda. Y dejé de trabajar para ellos en el 2008, 2009, no recuerdo ahora bien. Y me dijeron si quería ir a Dubái, que iban a abrir esa misma tienda para ayudar a las chicas a enseñarles cómo funcionaba la tienda, la filosofía de la tienda y tal. Me fui con una visión de 3-6 meses como mucho y al final me quedé con ellos en la misma empresa durante 3 años. Empecé como vendedora, luego me hicieron supervisora, manager, luego fui brand trainer como la directora de todas las marcas. Al final decidí venirme a España, tuve 3 mesecillos aquí y luego me volví y estuve en una empresa de transporte.
En un país árabe, el pensamiento habitual que solemos tener en mente es que las mujeres tienen muy poco margen de maniobra, pero Mariola desmiente este mito, por lo menos en Dubái.
Tenemos una visión del mundo árabe, también depende del país en el que esté. No podemos comparar Arabia Saudí, por ejemplo, con los Emiratos Árabes Unidos, pero yo, siendo mujer, me han tratado muchísimas veces mejor que en España.
Por lo visto, y según nos cuenta, la figura femenina que viene de fuera tiene una protección mayor allí que en otros países de Occidente. Cuentan con ventajas que jamás nos hubiéramos planteado aquí.
Allí, bueno, hay una cola para mujeres, hay una zona solo para mujeres, está muy protegida. Si un hombre viene y te dice alguna obscenidad o algo, puedes ir a la policía, te creen y investigan al hombre. O sea que no, realmente la mujer allí la tienen como en oro en paño.
Tenía un trabajo de cara al público y, siendo mujer andaluza y una persona muy abierta, cuenta que nunca tuvo ningún percance que le afectara en su día a día. La mayoría de mujeres son de fuera y no hay ningún tipo de restricción para ellas en cuanto a libertad.
Allí las mujeres no es como en Arabia Saudí, allí las mujeres conducen, van vestidas con minifalda, con short, con escotes. Solo las que son allí sí que van vestidas con la valla, que es el vestido negro que llevan. Es que el 80% no somos locales, por lo tanto están muy acostumbrados al turismo, están muy acostumbrados a la gente extranjera.
A pesar de ser culturas diferentes, tienen bases en algunos aspectos parecidos a nosotros y son gente cercana y educada con las personas que vienen de fuera.
Realmente son muy parecidos. O sea, tenemos la misma visión de unidad de familia, son muy hospitalarios, te invitan a su casa, todo lo que tienen para ti lo mejor.
Siendo del sur, Mariola siempre ha sido una persona que disfrutaba del gentío, de estar al aire libre, de ver a los niños jugar en parques y a los ancianos paseando. Y nos cuenta que esto ha sido, entre otras cosas, lo que más ha echado de menos.
Uf, una terraza, con un bar, con una cerveza fresquita, con unas patatas bravas, el hecho de tener gente en la calle. Porque allí, por las temperaturas, tienes que estar siempre en un centro comercial o en todos los sitios siempre cerrado.
En cuanto a relaciones entre árabes y europeas, según Mariola, no suelen salir adelante y las familias siempre acaban buscando pareja dentro de los lazos genéticos.
Que ellos sí que tienen, a lo mejor sí que pueden conocer a chicas, pueden tener una novia europea o lo que sea, pues luego al final siempre vuelven a, como dicen, cada oveja con su pareja. A lo mejor el chico ve que no tiene suerte contigo y al final va a su madre y dice, bueno, búscame a una. Y a lo mejor es la prima hermana o la prima segunda o lo que sea de la familia y en menos de 2 meses se casan.
En el tema de las amistades, Mariola resalta que sus amigos de Dubái son muy entregados, muy generosos, incluso en algunos casos más de los que se pueden encontrar en España.
Han hecho cosas por mí que a mis amigos de España no lo hacen. Entonces, claro, no sé si es porque el nivel adquisitivo es mayor, también porque en su cultura, porque estoy hablando a lo mejor de una chica de Yemen o de un chico de Túnez. Son los dos árabes o musulmanes, puede decirlo, pero el tipo de vida es diferente que el que tenemos en España. Ahora sí, yo he ido, me han dado un coche, me han dado gasolina, pagado, ¿eh?
Mariola recomienda vivir una experiencia en este país, asegura que sorprende en cuanto a costumbre y a forma de vida, y dice que realmente la gente que viene de fuera se encuentra como en casa.
Dubái es un país seguro. Allí vas y triunfas de una manera u otra, segurísimo. Yo, por ejemplo, he ido y he disfrutado. Sinceramente, he ido a conocer gente, a conocer el idioma, a hacer un poco de árabe, que es lo que me gustaba, y triunfas seguro de una manera u otra. No tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados, que es la tele.
Un país árabe y una cultura que de primeras puede venir grande a una mujer andaluza, pero con el ejemplo de la vida de Mariola hemos aprendido que podemos abrir la mente y aprovechar oportunidades que nos da la vida, porque nos podemos llevar grandes sorpresas.
Pues llevas toda la razón, Lola. Muchas gracias por traernos la historia de Mariola, muy interesante. Seguimos poniendo las calles, 4 y 21 de la mañana.
Corazón que se desgana, es un avión una pista, dime ya te llamaré. O llámame, tu nombre al menos, si vas a desaparecer.
Viernes, una canción de Manolo García que pone las pilas, sobre todo en este día de la semana. 4 y 24 de la mañana, tenemos algunos mensajes que nos han dejado los ponedores de calles. Por ejemplo, teníamos por aquí a Vidal, nos dice muy buenos días, chicos, gracias por estar ahí todas las madrugadas. El inicio del día con vosotros es muy ameno, desde las 4 llevo trabajando. Gracias. Pedro Antonio, buenos días, amigos de Poniendo las Calles. Doña Beatriz Calderón y equipo. Wow. Estamos en Segovia con unos 15 graditos. Ahora da gusto salir a la calle. Os deseo de corazón un feliz verano y lo más importante, hidrátate. Hombre, tenemos a todos hidratados.
Hidratadísimos. Tiene que estar España hidratada ahora mismo, que suben otra vez las temperaturas. Mira, yo tengo por aquí a Silvia Espósito que dice: ¿cuánta compañía me hacéis? Ahora que voy a salir de vacaciones os voy a echar mucho de menos.
Oye, ¿cómo nos gusta? También se nos puede escuchar de vacaciones.
Claro, y tienes los podcast en cope.es, así que no tienes ni siquiera que madrugar. Fíjate lo que te digo. Fati Boumedien dice: como la radio nada, chicos, es magia. Gracias. No sabéis la compañía que me hacéis.
Qué grandes son nuestros ponedores. Oye, Fran, cuéntame qué cosas has encontrado hoy buceando.
Bueno, a ver, es que esto sea tela.
Sé que tienes hoy buen material.
Tenemos que hablar de un tema que ha escandalizado a todos los valencianos del mundo, incluso a los de las Valencias de otros países. Tenemos un nuevo escándalo paellero. Necesito música apocalíptica, por favor. Venga, ahí está.
Desde la paella de chorizo de Jamie Oliver, no habíamos visto nada más creativo que esta aberración. De los creadores del bocata de chorizo y nocilla, de la tortilla de huevina y de la pizza con piña, llega ahora
el frappuccino de horchata sin chufa. El frappuccino de horchata sin chufa. ¡Wow! Lo ha sacado el gigante cafetero Starbucks. Tiene 330 calorías y se está comercializando en Estados Unidos. Vea, muy
sí, esto
lejos
lo traen
de aquí.
A España y les queman algún local.
Y lo están comercializando muy lejos de aquí. Ellos lo saben perfectamente. Su contenido básicamente es leche con canela y frutos secos varios. 0% de chufa.
¿Pero por qué le llaman horchata?
Pues ya, ahora te lo explico, es que...
Dicen, es que los españoles sois muy quisquillosos con vuestros productos.
No, es que antes de que alguien coja su radio y la estampe contra la pared y la rompa, de la
es que
furia,
sangran,
de la rabia...
Nos sangran los oídos.
Nada, hay que decir que horchata se define como bebida hecha con base de frutos secos. Es una bebida hecha con base de frutos secos, es decir,
sí, pero
tú puedes coger,
leche y canela.
Tú coges una cacerola, le echas agua, leche, colacao, nueces, una cigala y punto, y lo... Y te queda horchata. ¿Por qué? Porque lleva frutos secos.
A un poco ya tiene que llevar una nuez.
Sí, claro.
Pero tiene... es que esto, me has dicho leche y canela.
No, y nueces y
una
cigala.
Una cigala,
porque sí. ¿Sabes? Y tú te haces ahí tu horchata. Oye, que esto tiene que estar bueno, ¿eh? Esto es una
de
guardada.
De todos modos, aquí en España no toleramos que eso se llame horchata.
No, no puede ser. Es que no.
Diga lo que diga.
Es que no tiene sentido. De todas formas, cuando lo traigan para aquí de Estados Unidos, se llamará de otra forma distinta. Será leche con canela. Canela, no sé qué, flavor. Bueno, va a ser una cosa Foreign Invader. Pero ojo, porque no es la única burrada que tenemos que comentar hoy. ¿Podemos recuperar la música apocalíptica? ¿Podemos? ¡Parece que sí! Porque tenemos también una creación italiana. La creación italiana que ha emocionado a Steven Spielberg. Me refiero, por supuesto, a la nueva pasta rellena de paella. Fantástico,
pasta,
gracias.
Tienen que estar los valencianos contentos ahora mismo.
Hace unas horas saltaba la alarma en Twitter. Sabes que Twitter tuitea
favor,
una cosa.
Por favor, Valencia, mantenga la calma.
Bueno, enseguida esta pasta... Claro, tú imagínate cómo se ha puesto el Twitter. El Twitter, como casi nunca nos escandalizamos por
nunca.
En Twitter. Pues el Twitter, claro, ha ardido Twitter. De inmediato lo que han hecho es bautizar esta pasta, rebautizarla como pasta rellena con cosa dentro. Es la forma que ellos definen lo que han hecho los chicos de las pastas rana, las famosas pastas italianas. En fin, una aberración digna de cocinillas, pero de gastronomía va hoy la cosa, Bea. Uh-huh. Porque tenemos que hablar tenemos que hablar de chuches. No hay demasiadas noticias sobre chuches en los medios de comunicación. Nunca suficientes, ¿verdad?
Si la chuche está preocupado, estuvo preocupado en su día hasta el presidente del gobierno, que en ese momento no lo era.
Y nos daba una noticia desoladora.
Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También. A todos los españoles.
Para que tú digas que no estamos preocupados por las chuches.
Va a subir el IVA de las chuches a todos los españoles. Cuidado, esto fue muy gordo. Esto fue gordísimo.
A los niños.
Sí, sí.
Que el abuelo les da un euro ese domingo. Y te sube la chuche.
Te sube el IVA de las chuches. Bueno, esto es terrible. Todos conocemos los clásicos chetos. Vamos al restaurante. Chetos. Los que costaban 25 pesetas, que tú ibas, te pedías los pelotazos, los pandilla, etcétera, etcétera. Pues en Nueva York, los coleguitas de chetos han decidido abrir su propio restaurante, The Spotted Cheetah, de Frito-Lay. Yeah.
Pareces un tejano.
Este restaurante es la caña. Parezco Aznar, ¿no? Cuando estuvo allí una semana. Estamos trabajando en ello. Bueno, el restaurante es la caña porque todo...
De España.
Todo está íntegramente dedicado a los chetos. A este famoso snack.
Fosforito. Es que es así, sí. ese naranja que es imposible de conseguir salvo en el cheto.
Sí. Sí, es verdad, ¿eh? No lo he visto por ahí. Está la bombona de butano.
Eso, está ahí,
de butanero y luego está de los chetos.
Y luego el cono que te llevaste a tu casa. Bueno. Pero ahí dándose bofetadas.
El caso es que no lo vamos a poder probar este mes. Vea, ya no hay sitio para nadie más. Todas las reservas de este restaurante están agotadas en agosto. Olvídate, además, porque en agosto solo van a abrir 3 días. Y esos 3 días, en el país con más gordos del planeta, pues claro, imagínate cómo se ha petado la cosa. Es muy grande, ¿eh? Además está en la Gran Manzana. Es un restaurante tremendo. Y tenemos en la carta, por un precio de entre 8 y 22 euros, unas ricas albóndigas de chetos, pollo a la milanesa rebozado con chetos, y si hacemos un hueco en el estómago para el postre, tenemos una tarta de queso con chetos.
Los chetos ya sientan mal si te los tomas solo.
Sí.
O sea, si ya eso le añades pollo...
Sí. Bueno, el pollo dignifica mucho el cheto. ¿No? Bueno, más o menos.
Más bien el cheto hunde al pollo...
Sí,
con
sí.
Esa receta.
Es que los chetos, bueno, pues mira, ahí están con su restaurante. ¿A quién le hacen daño los chetos?
El cheto a nadie. Yo, de hecho, de vez en cuando todavía compro alguna que otra bolsita de cheto. Yo soy muy de chuche. A mí Rajoy me llegó al alma cuando defendió que no se subiera el IVA de las chuches.
Normal, a todos.
A mí me encanta. Mi favorita es la piruleta de corazón.
La piruleta de corazón, qué clásica.
En chocolatina, el huesito.
Yo me comía de chiquitín unas cosas que eran muy pequeñitas, era así como una especie de tornillito de color naranja, que sabía saladito y sabía muy bien, ¿no? Y la bolsa era de color verde.
¿De color naranja?
Sí, pero no me acuerdo cuál era.
Sí, porque ¿para qué ibas a decir tú que te gustan los chupachus?
Tenía que ser algo extraño.
Conoce.
A ver si algún ponedor lo
a
sabe.
A mi marido le encantan los chicles de melón.
¡Ah, qué clásico!
Eso es un clásico también.
Sí, sí. Estaba contándonos antes, Nebreda, que había desaparecido el Nestlé Jungly, el Jungly. ¿Sabes?
Ese yo la ni, ni le conozco.
Pues era como una especie de chocolatina con una especie de lacasitos dentro. Estaba riquísima. Nestlé Jungly. Y traía además figuritas de...
Muerte por azúcar era.
Traía figuritas además de animalitos y tú los coleccionabas y eso.
Eso lo están prohibiendo ya en un montón de países.
Ya no lo hacen.
Que la chuche lleve juguetitos y cosas así.
Ah, ¿porque es adictivo?
Porque, bueno, dejan que la chuche se venda, pero no que llamen la atención de los niños por el juguete.
¡Qué mal!
Hay determinados países que ya lo van a prohibir. Vamos a preguntarles a los ponedores de calles cuál es su chuche favorita.
Ah, pues sí, o chuches que recuerdan de antaño, de cuando eran jóvenes.
Pues bueno. Que siguen comiendo, da igual. En el WhatsApp 662-942-605, 662-942-605, notas de voz con la chuche que a ti más te gusta.
O el chuche.
O los
chuches.
Que no nos van a subir el IVA.
Es que telita con esto. Y bueno, parecía que ya lo habíamos visto toda la vida. Ahora parece que la situación se va superando poco a poco. ¿Es legal tener un león en casa?
Supongo que no.
No es el caso de la pareja de Gerona, que tienen en casa un ejemplar de más de 250 kilos. ¡Vea! 250 kilos, esto es tremendo. Están luchando por conseguir el permiso. Ellos ya lo tienen, ahora les falta el permiso para tenerlo. Por lo visto, lo adoptaron de un circo cuando tenía 3 meses y claro, ahora pesa 250 kilos. Esto come. Este bicho te arrasa con la despensa,
¿vea? No, es que me estás dejando alucinada. Tienen un Tienen un león en casa.
Sí, sí, pero por lo visto, según los agentes rurales, es totalmente inofensivo y se encuentra en perfectas condiciones. Pero según el alcalde, los ciudadanos están algo preocupados con el tema, entonces, claro... Bueno, esto es una pareja de Sant Jaume de Llierca, en Gerona, que está a la, está a la espera de que la Generalitat les dé una respuesta.
Ajá.
Y aunque el alcalde confía en no tener ningún problema, pues no existe ninguna ordenanza que regule este tipo de animales, así que va a haber que esperar a ver qué pasa con el animalito, pobre. Que ya es uno más de la familia y que no lo queremos echar. ¿A dónde lo mandamos?
Me acabas de dejar alucinada, de verdad.
¿A dónde mandamos ahora un león de 250 kilos?
Pues, suelen acabar en un zoo.
Pues sí, o en un
circo.
Cuando pasan estas cosas.
No, circos ya poco aquí en
España. Lo mejor que le puede pasar es tener estar en una reserva natural. Oscar,
pues sí.
Necesito que le des un poco de zapatilla ya al tema. Vamos a ir.
Esto es un clásico.
Hombre, por supuesto, es que tenemos conciertuco del bueno día. O sea, bueno. David Guetta. Actúa esta mañana en Benidorm. Será su única parada en España, fuera de Ibiza. Claro, allí está el residente pinchando todos los findes. Pero esta vez en la península. Será en la ciudad deportiva Guillermo Amor de Benidorm. A tope, chavales. Las entradas están a la venta, pero cuestan un riñón exactamente. 55 euros por la sesión si eres una persona normal y 1000 euros si eres rico. Esto es lo que hay. Ojo, porque va a presentar su nuevo álbum en esta gira, una gira de 4 conciertos que va a dar en ciudades aleatorias de Europa este verano. Y vamos a recordar esta canción que lo petó mogollón en 2004, The World Is Mine.
Y pensar que yo la escuché de telonero.
De telonero de los Black Eyed Peas, ¿no?
Yo no pagué un duro por ver a David Guetta.
Yo esa misma noche...
Y el concierto de David Guetta fue más largo que el de los Black Eyed Peas.
Pues esa misma noche se cogió un avión y se vino hasta Vigo. Y yo lo vi en Vigo esa noche. Que además habíamos llegado a la semifinal del Mundial.
No, creo que llegamos a cuartos.
A cuartos.
Estábamos, sí, pero estuvimos por los pelos y David Guetta nos felicitó.
Llega a España y dice, parece que España no está contenta hoy con el resultado. Y todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo que no? Bueno, tremendo.
Escuchamos a Guetta. You give to try. The world is mine. The world is mine. The world is mine. The world is mine. A las 4 y 37 de la mañana recordamos esas vías de participación donde nos puedes escribir, mandar mensajes, contarnos lo que quieras, pedirnos canciones, llamarnos por teléfono, dejar una nota de voz. Es que hay muchas posibilidades. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, poniendolascalles@cope.es es nuestro correo electrónico y el teléfono de WhatsApp 662942605, donde hoy te estamos pidiendo, por favor, que nos cuentes cuál es tu chuche favorita. La que más lo oímos ahora ya no la comes, pero bueno, la que comías cuando eras niño, cuando eras más pequeñito. Y el teléfono gratuito, 950-6006, 950-6006, un teléfono que ha marcado Loles. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Desde dónde me llamas?
Pues te llamo desde Gijona.
Vaya, y con el turrón, ¿no?
Hombre, aquí estamos dedicándonos unos cuantos compañeros al turrón.
Que estáis además en fábrica, ¿no?
Estamos en fábrica, somos 8, mira, que te van a saludar.
Venga.
¡Hola, Bea!
Un beso. Espera un momento, que ha estado un poco descoordinado esto. Cuando tú les digas 1, 2 y 3, un saludo que se escuche fuerte, ¿eh? Adelante.
1, 2 y 3. ¡Hola, Bea!
Así, perfecto. Muchas gracias. Un besazo a todos.
Igualmente. Igualmente para ti también, te escuchamos todas las noches.
Me alegro. ¿Y os gusta el programa o no? ¿Notáis mucho la falta del pulpo? Confesar, un poquito.
Contigo también estamos muy a gusto.
Es que pulpo tiene esa chispa, que ¿qué le vamos a hacer? También le echamos aquí mucho de menos. Oye, Loles, ¿qué estáis haciendo exactamente?
Pues nos dedicamos a hacer galletas para el helado. Uh-huh. Hacemos galletitas rellenas de turrón.
Sí.
Hacemos barquillos rellenos, tanto uh-huh. de chocolate como de turrón también. Uh-huh. Y nada, te mandaremos esas navidades un paquetito para allá.
Bueno, qué alegría. Ya estamos con los turrones, claro. Eso ya está saliendo.
Ya lo creo.
¿De qué tipo tenéis? ¿Cuáles son los que estáis haciendo ahora mismo?
Ahora mismo estamos haciendo galletas rellenas.
Vale.
De chocolate, bañadas de chocolate con turrón.
Pero ¿y los turrones? ¿Lo que son los turrones?
Sí, bueno, es que nosotros nos dedicamos más bien a galleta.
Ah, al tema de la galleta, vale.
Sí, uh-huh. Sí, es galleta rellena de turrón.
Bueno, que trabajar ahí es un poco pecado mortal, ¿no?
Hombre, y tanto, pero pecado mortal porque tengo aquí una compi que se pasa el día comiendo...
Picando. yo siempre digo... ¿Qué
llevamos ya hoy?
Tremendo. Yo, por ejemplo, no podría trabajar en una pastelería.
No, aquí también. Porque comen que no veas.
Qué bueno. Bueno, el jefe no dice nada, ¿no?
Y hoy es nuestro último día, hoy cogemos vacaciones.
Bueno, qué bien, claro, de cara también a la fiesta, ¿no?
Sí. Tenemos ahora unos días de vacaciones.
¿Qué, la semanita?
No, 15 días.
15 días, está muy bien. Muy bien, Loles. Oye, ¿dónde vas a ir? ¿Sales fuera o no?
No, nos quedaremos por aquí. Bueno. No hay, la economía no está para salir fuera.
No está para irse de vacaciones, ¿verdad?
Tenemos la playa también muy cerquita.
Hombre, claro, por eso vosotros, bueno, al menos os refrescáis.
Claro, nosotros estamos aquí muy bien, la verdad.
Muy cerquita. Loles, muchas gracias por habernos llamado. Gracias a todos por
muchas
escucharnos.
Gracias a vosotros por habernos cogido el teléfono.
Un besazo enorme. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Hombre, claro, pónmelo a nombre de...
Dime.
¿De qué queréis, chicos?
Piedra Negra.
De Piedra Negra.
De Piedra Negra. Muy bien, ahora mismo lo va a apuntar David, ¿de acuerdo? Y os lo mandamos. Oye, si puede ser que nos mandéis fotito con el diploma puesto en algún sitio.
Claro que sí, no te preocupes que te mandamos foto de los compis con el diploma.
Genial, un besazo, Loles, gracias por llamar.
Un beso a vosotros, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. En COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Con la información que necesitas.
Se hablará de temperaturas en torno a los 40
grados. Y ahora nos vamos al tráfico. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, con Herrera en COPE.
Sobre todo si te pasan estas cosas el día que te estás examinando.
Además le dijo al examinador, echa gasolina y dice, ¿yo?
Con La Tarde, La Linterna, El Partidazo de COPE y los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Que salga el sol por donde salga.
Es verano y en COPE disfrutamos contigo.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
A las 4:42 de la mañana estamos poniendo las calles y queremos recordar una entrevista realizada por el Pulpo a la alcaldesa de un pueblo muy especial. Es la regidora de Lanz, en Navarra, uno de los pocos pueblos que, lejos de menguar, no para de crecer porque su índice de natalidad se ha disparado. Lo escuchamos.
Estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros haciendo un programa de radio en directo. Quizá por eso somos líderes de audiencia. Muchísimas gracias a nuestra comunidad de ponedores. Y recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en COPE. Y nosotros que somos positivos, pues estamos acostumbrados a oír pues que todas las estadísticas están indicando que en nuestro país cada vez nacen menos niños. Esto está claro que es a nivel general. Pero es que si encima nos fijamos en los pueblos, el dato es aún más alarmante, porque el índice de natalidad resulta que en las pequeñas poblaciones es prácticamente nulo. Por lo menos así lo indica el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Pero es que, atención ponedores, hay una excepción. Es un pueblo precioso además, que se llama Lanz, que está en Navarra, y que cuenta con el mayor porcentaje de niños menores de 5 años a nivel nacional respecto con la población. Su alcaldesa es Isabel Balanchena y está poniendo las calles con nosotros en COPE. Isabel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que tiene Lanz para que sus habitantes sigan no solo viviendo en el pueblo, sino que está aumentando su población?
Bueno, pues yo creo que hay varias cosas, ¿no?, que tienen algo que ver.
la situación del pueblo. Estamos a 25 kilómetros de Pamplona, tenemos muy buenas comunicaciones. Luego, tenemos en este momento, al menos, una población, una edad, digamos, de crear familias, que se ha dado así, porque bueno, es una cosa cíclica. Hace 20 años había muy poquitos niños pequeños, pero había muchos adolescentes. Esos adolescentes, que pues en teoría pues podían haber volado hacia otros lugares, pues decidieron quedarse en el pueblo. Casi casi en su mayoría, pues hicieron aquí sus casas, arreglaron sus casas familiares y se han quedado aquí a vivir. Eso, más también familias, parejas jóvenes que decidieron venirse aquí al pueblo, pues ha hecho que esto pues sea eso, un boom de natalidad.
Es como un arco iris de alegría y de esperanza y de vida, porque los hijos no dejan de ser un sinónimo de vida.
Sí, 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 sin duda. Sin duda, las tardes aquí son muy entretenidas en la plaza. Siempre hay alguno.
¿Gritos?
Sí, bueno, de todo. Gritos, risas, llantos, en fin, son los niños.
¿Juegan al rescate como en nuestra época o se han inventado juegos nuevos, vos?
Bueno, ahora la verdad es que procuramos enseñarles aquellos juegos que nosotros jugábamos. Y bueno, también, pero también son muy creativos y ahora además, fíjate.
Ahora hay juegos nuevos de todo tipo, ¿verdad?
De todo tipo. Pero sí que es verdad que aquí procuramos que jueguen en la plaza, que la plaza sea un sitio de encuentro. Y como además todos van al mismo centro escolar y hacen una vida muy muy en común todos los niños. Sí.
Qué bueno. Alcaldesa, vamos a hablar de datos para que los ponedores es la gente que nos está escuchando ahora mismo. Sí. En vez de oyentes, son ponedores.
Ajá.
Porque a estas horas es muy sacrificado pues estar intentando dormir y no poder y también estar trabajando en una fábrica o conduciendo y no dejan de ser el motor del país. Así que por eso son nuestros ponedores. Alcaldesa, vamos a hablar de datos. 151 vecinos, 20 son niños menores de 5 años, pero es que además también hay adolescentes de 14, 12, 8 y 6 años.
Sí.
Es que me imagino que el resto de vecinos serán gente joven, en edad de proquear, me estoy refiriendo, ¿no?
Pues bueno, no creas, hay muchos niños pequeños, pero tenemos una gran cantidad de personas mayores de 70 años. ¿Ah? Es un dato que nunca se comenta, siempre hablamos de los niños porque a lo mejor pues, resulta más, pero también es verdad que tenemos una gran cantidad de personas muy mayores pues que todavía están con nosotros y además muy partícipes de lo que es la vida del pueblo.
Claro, sí, porque allí la tele se ve bien, ¿no?
Sí, se ve bien.
O sea, allí la gente no es que no tenga otra cosa que hacer, ¿no? Que tiene tele, internet y esas cosas.
Sí. Tenemos, bueno, nos gustaría tener pues más coberturas y más cosas, pero bueno, sí, tenemos de todo.
Si yo fuese José María García, ahora diría, ahora mismo hablo con el presidente de Telefónica y tenía más cobertura
pues,
mañana.
Pues oye, te lo agradeceríamos mucho.
pero no es el caso, somos un programa súper humilde. Oye, Isabel, ¿tú cómo contribuyes para el crecimiento de la población en tu propia natalidad, en tu propio pueblo?
Bueno, yo...
¿Tienes hijos?
Sí, tengo dos hijos. Y además, fíjate, a mí me tocó llegar al pueblo porque yo no soy del pueblo. Yo llegué al pueblo hace 20 años, llegué embarazada de mi primer hijo, que ahora tiene 19, entonces no había niños en el pueblo. No había. Había uno que se montaba en el autobús escolar, que se lleva con el mío por 5 años. Entonces no había. El mío estuvo 5 añitos solo y luego ya tuve el segundo. Que fue el segundo y a partir de ahí sí que es verdad que ya empezaron a nacer. Entonces, de esos hablábamos que de 155, que es el padrón municipal, 38 son menores de 14. Ese de 14 es mi segundo hijo. Y a partir de ahí, pues todos los demás.
Ajá, y habiendo tantos niños, entre comillas, claro, no da como para que tengáis un colegio propio.
Pues no, porque el tema de la concentración escolar ya se hizo aquí hace 25 años y viene un autobús, van todos transportados y claro, te estoy hablando que hace 20, por ejemplo, no había más que dos niños en ese autobús. Entonces iban todos al centro escolar donde va todo el valle y lo que ocurre es que ahora mismo pues ya son 25 los que se montan en ese autobús desde aquí.
He estado viendo una foto de la plaza, mira que es bonita la plaza, ¿eh?
Sí.
Porque una plaza puede ser bonita, pero puede no estarlo. Y está ahí, es bonita. ¿Requiere mucho cuidado?
No, en realidad no. no le dedicamos mucho tiempo. Sí que es verdad que en el pueblo tenemos mucha actividad en cuanto a que, aunque no hacemos grandes cosas, tenemos, por ejemplo, ahora un carnaval, uh-huh. un carnaval rural, que es muy, muy popular y muy conocido en la zona. Entonces la gente se vuelca mucho con sus cosas. Es verdad que en el pueblo, además, lo que comentábamos antes, de además de todas esas cosas, tiene mucho arraigo de su población hacia el pueblo. Es un pueblo muy volcado en sus cosas, en sus tradiciones. Uh-huh. Sí, lo valoran mucho, lo cuidan y eso pues también hace que el pueblo sea pueblo.
Uh-huh. Alcaldesa, además tú tienes tu propio negocio en el pueblo, tienes un establecimiento, porque me imagino que tu sueldo como alcaldesa tiene que ser mínimo.
Bueno, de hecho no tengo sueldo como alcaldesa. Uh-huh. Sí que es verdad que tenemos unos gastos que intentamos cubrir, uh-huh. pero bueno, no tiene ningún... económicamente ningún aliciente uh-huh. especial, ni yo ni mis compañeros que estamos en el ayuntamiento. En este caso, ahora estoy yo siendo alcaldesa, pues en la siguiente legislatura, pues si no estoy yo, estará otro vecino. Uh-huh. En ese sentido, tenemos también un poco asumido, ¿no? Que pues cuando nos toca, pues nos toca.
Con lo cual, las decisiones de gobierno en el ayuntamiento de Lanz, lo que hacéis es una asamblea entre vosotros.
Sí, bueno, las decisiones de, digamos, un poco habituales que hay que tomar y demás, pues lo tomamos los que estamos en el ayuntamiento, que estamos 5 miembros. Uh-huh. Pero sí que es verdad que luego una vez al año se hace, digamos, la asamblea de cuentas que llamamos nosotros, la junta de cuentas, nos juntamos todos en la posada, revisamos las cuentas, cómo nos ha ido, en fin, todas esas cosas, que todavía pues en estos pueblos pequeños pues a lo mejor nos podemos permitir el lujo, ¿no?, uh-huh. de poder hacer. Sí.
Y luego además tenéis una estética muy bonito, ¿no? Cuidáis, hacéis una, no sé, pintura al cabo de 4 años, ¿cómo os organizáis para tenerlo todo tan limpito y tan tan bonito?
Bueno, la cuestión es que aquí el tema de las casas y la vivienda es una cosa también con mucho arraigo en las familias. Entonces, la casa es un bien especialmente preciado, ¿no? Y porque, bueno, al final la casa representaba todo para una familia, es decir, el ganado lo tenía antiguamente, ¿no? Aunque hoy todavía aún se conserva en alguna casa, el ganado vivía abajo en las cuadras, la familia vivía en el medio. La hierba se guardaba arriba, entonces la casa era, digamos, como el castillo, ¿no? Había que salvaguardar, entonces eso se ha traído a nuestros días pues con especial esmero, ¿no? Los herederos, la gente se ha preocupado mucho de que las casas sean cuidadas, de que todo esté pues bien, se han ido rehabilitando, no se dejan como quieran, ¿no?
¿Y sabes el nombre de los vecinos, de todos?
Pues sí, creo que sí.
¿Ah, sí?
De los vecinos y de cada casa, porque aquí las casas tienen sus nombres. Y, sí.
¿El matrimonio más longevo?
Pues el matrimonio más longevo lo tenemos Bernardina y Martín, uh-huh. que ya tienen 90 y pico de años.
Joder.
Sí. Y la casa se llama Lerdena, además. Uh-huh. La casa se llama Lerdena y, bueno, los tenemos mucho aprecio, los queremos mucho. Y bueno, ya se dan sus paseitos al sol y estas cosas.
Qué gozada. ¿Y el niño más travieso? ¿Algún niño que le tengáis que haber llamado ya la atención en alguna ocasión?
Bueno, de momento no despunta ninguno. Pues eso, sí, cuando se juntan ya sabes que cuidado, ¿eh?
Ya, que la lían.
Pero de momento no hemos hecho el fichaje. Ya lo haremos.
Jolín. Alcaldesa, me tienes que permitir que te diga que tienes una voz preciosa.
Bueno, esto de que además me estoy oyendo últimamente mucho por ahí, me extraño muchísimo de mi propia voz y la verdad es que no sé si me parece a mí que la tengas tan
pues
bonita.
Pues sí, la tienes muy bonita. Isabel, uh-huh. te vamos a mandar un diploma de ponedora de calles, como toda Perfecto. La gente que entra en nuestro programa.
Muy bien.
Y que os vaya muy bien, que hay que cuidar a los pequeños y también a los mayores. Dales un abrazo mayores. Muy fuerte.
Muy bien, de tu parte. Les transmitiré esta conversación y
muy bien.
El abrazo.
Pues sí. Claro que sí. Isabel Valencena, no sé si lo he dicho bien.
Valestena,
tal cual, Valestena. Pues Isabel, que vaya muy bien en vuestra localidad, en Lant, que sea todo maravilloso y gracias por estar en COPE.
Muy bien, nada, encantada de hablar con vosotros y cuando queráis daros una vuelta, pues ya sabéis, aquí podéis venir cuando queráis y es un sitio estupendo para visitar.
Mil gracias, seguimos poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
In moon is in the seven house.
Qué bueno, la verdad, que en la era de la despoblación haya todavía localidades en España donde se siguen teniendo niños. De hecho, en esta, bueno, han aumentado la media de toda España. Impresionante la entrevista que se hizo a la alcaldesa de Lanz. Y ya tengo aquí conmigo a las 4:54 a David. Siempre me gusta preguntarte por el tópico que preguntamos en WhatsApp. ¿A ti cuál era la chucha que más te gustaba o que sigues comiendo a día de hoy?
A mí en su día me era muy fan de los dientes. ¿Te acuerdas de los dientes?
¿Los de Drácula?
Esos de... Sí. Los que eran así como de... Sí. Voy a decir de goma espuma, pero es que queda un poco guarro.
Sí, sí, es que son gomita.
Sí.
Eso era azúcar puro, ¿eh?
Sí, sí, eso era, pero vamos... Claro.
No, las galletas, las Coca-Colas, por ejemplo, no son azúcar puro.
Claro, bueno, pero es que ahora,
y
ahora,
los corazones.
No. Ahora ya está cambiando.
Eso era una bomba, ¿eh? Eso le das a un niño pequeño y era una bomba.
Y te ponías a comer dientes, ¿no?
Sí,
no
sé, sí,
y
sí.
¿No eras el mítico que cogía la chuchería y cogías tus propios dientes y te los ponías?
Culpable, sí, señor.
¿Estaba hecho para eso, seguro?
Sí, señor,
¿lo siguen haciendo? No los veo yo esos ya mucho.
Yo tampoco.
Es que ahora hacen chuches muy modernas.
Los besitos. Eso sí, las Coca-Colas también, los ositos. Eso se sigue vendiendo. David, cuéntanos qué efemérides tenemos de este 11 de agosto.
Hoy, en 1851, en España se inició la construcción del canal de Isabel II, principal suministro de agua.
¿En qué año? ¿En
1851?
En 1851.
Sí, porrón de años, ¿eh?
Hace un porrón de años. Tuvieron la gran idea de que, mira, vamos a no cavar pozos cada uno y lo unimos todo en uno.
Y ahora lo siguen abriendo constantemente.
Sí, claro. Sí, la verdad es que empezó así, ¿eh? Cada uno tenía
Porque sabían ya de aquella que si hay que hidratar bien, ¿sabes?
Hay que hidratarse.
Tiene que hidratarse.
Pero vamos a hidratarnos todos en equipo. No, exacto. Yo por un lado y tú por el otro. Vamos a hacer todos. Vamos a dejarnos de...
Han quedado todos y concluyeron en que necesitaban hidratación.
Esto es.
Y trabajo en equipo.
Y trabajo en equipo.
Genial.
Entonces, después de... En vez de excavar pozos cada uno lo suyo, pues decidieron, venga, vamos a unir los que ya están abiertos, los vamos a unir todos.
Si lo buscamos, la idea surgió en agosto aquí en Madrid.
Sí, seguro.
Seguro que sí. El 18 de junio de 1851, siendo reina Isabel II, pues se dictó el Real Decreto que dijo, mira, ya está bien de pozos por su lado, vamos a unirlo. Y en el 95, desde el 95 hasta el 2010, se convirtió, además de la gestora de agua aquí en Madrid, en el servicio de aguas de Cáceres. Y en 2010 decidieron, no sé si les debió terminar el contrato o encontraron o se dieron cuenta de que también podían unir todos los pozos ahí en Cáceres.
Sí, y este año ha tenido varios titulares por otra cosa que no debería haber tenido, por casos de corrupción. Pero bueno, ese es otra historia.
Pues seguimos con más efemérides. En 1956 nos dejó Jackson Pollock, el pintor estadounidense famoso por crear la corriente de tirar pintura directamente desde hasta el lienzo, que estaba normalmente... Primero empezó a colgarlos en la pared, pero luego decidió ponerlos en el suelo, que para él era más fácil.
Claro, el chorrazo va para el suelo.
¿Para cuál?
La pared, te dejabas todo el suelo, vamos, que como tuvieras ahí el parqué nuevo, asqueroso te quedaba.
Se murió en el 56 a los 44 años en un accidente de coche. Iba conduciendo borracho, se dice.
Vale.
En el año 2000 se hizo una película con su vida, uh-huh. Dirigido y protagonizado por Ed Harris. Y suenan los Stone Roses porque esta banda hizo gran parte de sus portadas con sus cuadros.
Qué bueno.
Vamos con la siguiente.
Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating, o si son más atrevidos, o capitán, mi capitán.
2014 nos dejó Robin Williams.
Oh.
Sí, encontraron...
Ah,
sí, ya hace tiempo ya de esto, ¿eh? Encontraron su cuerpo...
Te acabas de enterar que murió Robin Williams.
No, es que yo me estoy acordando del momento. Yo estaba en otra radio, estaba allí y me encuentro con el teletipo. Fallece el actor Robin Williams.
Sí.
¿Qué tenía? ¿51 años? ¿Puede ser?
No, algo mayor.
No, tenía 63.
¿63?
Sí, vale, sí, bueno, tenía 63 años.
Y yo, en plan, yo flipando. Yo no me lo... Es que no, nadie se lo esperaba realmente, pero...
Pues sí, porque además tenía una carrera increíble.
Tenía una carrera increíble, pero también una larga historia de adicciones... Y sufría depresión.
Sí, y Robin luego Williams. Se descubrió que sufría la enfermedad de los cuerpos de Lewy, que es una enfermedad que tiene los mismos síntomas que el Alzheimer y el Parkinson a la vez, o sea, que tela marinera. Seguimos hablando de cine. 1994 falleció Peter Cushing, que era el mítico segundo de a bordo de Darth Vader.
Sí.
El de así la cara chupada y el pelo echado para atrás.
Y ahora lo han recreado por ordenador.
Y ahora lo recrearon por ordenador. Y no, no gustó mucho, la verdad. Vamos con la musical.
Musicote. Ahí está.
Héroes del silencio.
Felicitamos a Enrique Bunbury, que cumple 50 años hoy.
Wow.
Medio siglo, Enrique Bunbury. Muy bien.
Sí, señor. Hizo carrera en Héroes del Silencio. Tuvo también carrera en solitario bastante larga también. Pero pasará la historia por este grupo sin lugar a duda.
Pues lo vamos a escuchar un poquito porque enseguida actualizamos la información. Apenas he parado.